Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a orar para dar inicio a nuestro estudio de esta noche. Pues Padre, muchísimas gracias, estamos muy bendecidos. Gracias por este estudio que has preparado para nosotros y para ser guiado por tu Espíritu Santo. Agradecemos que sigas manteniendo nuestros sentidos encendidos de manera espiritual, para recibir de tu palabra y llenar nuestros bolsillos vacíos de tu gran amor. Hermoso tiempo en el que nos fortaleces en la fe y en el conocimiento de tus propósitos. Quita los distractores que puedan interferir en tu enseñanza y danos tu bendición. Extiende tus bendiciones a las personas que el día de hoy no les ha sido posible reunirse. Lo pedimos y lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vayamos a nuestro estudio de esta noche. Jesús elige a los apóstoles. Cuando pensamos en milagros, es hermoso recordar lo que Jesús realizó sanando a un leproso, a la suegra de Pedro, a un paralítico, entre otros tantos, y con estos milagros manifestados en el Evangelio de Mateo, Jesús confirma que Él es el Mesías que conquistó la muerte, la enfermedad y al adversario, a quien ya le pisó la cabeza. Cuando esto sucedió, la multitud confirmó que nunca en Israel se había visto algo así. Y es cuando Jesús revela los motivos por los que vino a la tierra. Al ver la gran necesidad del hombre, tomó la decisión de hacerse carne. Lo que está en el corazón de Jesús debe ser el porqué y la razón de las vidas de los que creemos. Su amor para ti y para mí. Cuando Jesús elige a hombres como sus discípulos, lo hace por su gran amor a la humanidad y cosecha la abundante mies, específicamente la siembra y la cosecha de la salvación. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 6, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dios, en su preciosa palabra, nos compara por nuestro carácter natural a las ovejas. Somos considerados sus ovejas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La oración puede cambiarlo todo, el curso de una vida, una nación, la historia misma. Los primeros capítulos del Evangelio de Mateo describen a Dios preparando al Rey, a Jesucristo. Nos muestra su genealogía, como lo hemos visto en algún estudio anterior, y confirma su derecho al trono de Israel, rey que reinaría para siempre. Narra su nacimiento, su niñez, su bautizo, la tentación y cada uno de los eventos que fueron cumpliendo lo que Dios había anunciado. El Evangelio registra los principios de la nueva vida para todos los que por la fe han entrado al reino de Dios, confirmando de manera fehaciente que Jesucristo es el Rey prometido, el Mesías y Dios hecho hombre. Su poder ha quedado confirmado por los milagros, por los misioneros y obreros que son enviados por Dios a buscar a todos los hombres. En el Evangelio de Lucas, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Efectivamente, Jesús también oró en más de 17 ocasiones, en situaciones diversas, a nuestro Padre, a su Padre Celestial, tal como lo narra la Biblia. Jesús oró toda la noche, ya que el día siguiente designaría a los apóstoles. Escogió a los 12. Sobre estas columnas se edificaría la iglesia. En el libro a los Efesios, en esa carta que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículos del 20 al 22. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Él los escogió, y no ellos a Él. Recordemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No los escogió por lo que eran, sino por lo que Él haría en ellos. Así como a cada uno de nosotros, coherederos con Jesucristo, hijos de Dios, preciosa unidad a su lado. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. A través de su amor, Dios nos ha ido transformando y edificando en la fe. Ahora somos hijos de Dios y el cielo es nuestra morada final. En la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 3, versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dios derrama su amor por sus hijos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Efectivamente nos llamó. Permanezcamos afianzados a la fuente de la vida, a nuestro amado Padre. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículos del 2 al 4. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Leveo, por sobrenombre Tadeo. Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Es la primera de las cuatro listas que se dan en el Nuevo Testamento con los nombres de los 12 apóstoles, a diferencia de la del libro del Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. No aparece el nombre de Judas, se autoeliminó debido a sus decisiones y pecados. En el proyecto final de la Nueva Jerusalén, cada apóstol aparece como el cimiento. que le permitió a Dios establecer este lugar donde el Creador viviría con todos los creyentes que nacieron de nuevo hasta el inicio del milenio. En el libro de la Revelación, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 14, nos dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, Jesucristo. Ningún cimiento sobresale a los demás, ya que son de las que se mencionan en la Biblia. Jesús llama a Simón y le cambia el nombre por el de Pedro. Él era de la ciudad de Bethsaida, junto al mar de Galilea, y se dedicaba a la pesca junto con su padre y su hermano Andrés. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Pedro, notable ejemplo de la gracia de Dios, transformado en su temperamento por la gracia del Espíritu Santo, lo que le permitió a Dios cumplir en él toda la obra a la que Dios lo llamó. Jesús le prometió proyectos extraordinarios en los que él sería una pieza clave, pero sin duda el más grande fue el darle las llaves del reino. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículo del 16 al 20. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Así le abrió la puerta del reino a los judíos en Pentecostés, a los samaritanos, a los galileos. Vayamos a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo del 5 al 14. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A los samaritanos, en Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. A los galileos, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, versículos 5, 34, 47 y 48. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Viajando por todas partes, predicando el Evangelio. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Después de su liberación sobrenatural de la cárcel con Herodes, Pedro se dedicó a viajar por todas las regiones del Imperio Romano. En su primera carta se ubica predicando. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 12 y 13. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Andrés, apóstol, hermano de Pedro, y quien llevó a su hermano con Jesús, creyente crucial en los planes de Dios. En el Nuevo Testamento siempre se le menciona siendo usado por Dios en relación con otras personas. Él era discípulo de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 40 al 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Andrés llevó delante de Jesús al hombre que tenía los cinco panes y los dos peces, como lo narra Juan en el capítulo 6, versículo del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos panecillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? El enlace entre los judíos y griegos o helénicos que querían ver a Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos del 20 al 22. Habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés estaba profundamente interesado en todo lo relacionado con el tema del regreso de Cristo. Marcos, en el Evangelio, en el capítulo 13, versículo del 3 al 4. Y se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y fue llamado por Jesús, junto con los otros tres, para que le sirviera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo del 16 al 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. La última mención de Andrés se hace en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo del 13 al 14. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos preservarán unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El aposento alto era propiedad del papá de Marcos, Jacobo, apóstol, hermano de Juan. Los dos eran hijos de Zebedeo y Salomé. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 56, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Marcos 15, 40. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, llamado Santiago, como se traduce su nombre al griego y en hebreo Jacobo. Este Santiago no es quien escribe la carta. Esa la escribió Santiago, el hermano del Señor, refiriéndonos al libro de la carta de Santiago. Estuvo presente en la transfiguración, como lo narra Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, en la resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Presente durante la agonía de Jesús en Getsemaní, Mateo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. También fueron llamados por Jesús Boanerges, hijos del trueno, como lo dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Santiago fue el primer apóstol que murió cuando fue encarcelado y decapitado por Herodes Antipas en el año 44. Su muerte produjo un gran avivamiento en la iglesia. en el libro de los Hechos a los Apóstoles, capítulo 12, versículo del 1 al 4. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Cuando Santiago, Jacobo, fue detenido, la iglesia no reaccionó y no se imaginaron que su detención culminaría en su muerte. Cuando inmediatamente después aprenden a Pedro, la iglesia reaccionó y surge un avivamiento increíble. Avivamiento literalmente significa traer de nuevo a la vida. Cuando un creyente o grupo de creyentes son restaurados hasta tener una correcta relación con Dios. Los incrédulos no pueden ser avivados porque requieren en primera instancia la salvación. Juan, su hermano, junto con el apóstol Pedro, es el que más se menciona en el Nuevo Testamento. Es uno de los que siguió a Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Juan con Pedro se encargaron de los preparativos de la última cena en Lucas 22, 8. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». La última cena no debe percibirse como una despedida, sino es cuando se establece un nuevo pacto. Es el pacto final definitivo con la humanidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos del 21 al 24. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 al 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Jesús le encargó a Juan a su madre María. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 3 al 6. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. La amistad de Juan con Pedro le dio la oportunidad de ser usado maravillosamente. En el libro de los Hechos a los Apóstoles, capítulo 3, versículos del 3 al 6. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. En ese mismo libro de Hechos, en el capítulo 8, versículos del 14 al 15, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Después de la muerte de Pedro y la destrucción de Jerusalén en el año 70, el ministerio de Juan se desarrolló al máximo y se estableció en Éfeso, la capital de la provincia asiática del Imperio Romano, llamada Asia. En el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 4, y le acompañaron hasta Asia su pater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tiquico y Trófimo. En el Nuevo Testamento, cuando se menciona Asia, se refiere a la provincia asiática del Imperio Romano, donde están las siete iglesias del libro del Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Las siete iglesias forman un círculo. Juan experimentó una profunda revelación del amor de Dios, que es el conocimiento más profundo al que pueda aspirar un creyente. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos del 18 al 19. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Juan escribió tres cartas, el Evangelio de Juan, y tuvo el privilegio de culminar el testimonio de Dios a la humanidad, que es la Biblia. Recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Así fue. En la primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La iglesia se formó con el testimonio de los testigos de la resurrección. El testimonio de Dios es la Biblia misma, cuando se hace real en la vida de cada uno de los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, nos volvemos testigos de la resurrección por la vida nueva que surge en nosotros. Somos testigos de su resurrección. Sus aspiraciones para servir. En Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 37. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, ¿querríamos que nos hagas los que pidiéremos? Él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Dios superó sus sueños. En la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Conocer el amor de Dios y sus dimensiones al crecer en el amor, se fomenta la vida. Amar al prójimo, a quien no conocemos. En Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Felipe, el apóstol Felipe, al igual que Pedro y Andrés, era de Bethsaida, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 44. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Fue discípulo de Juan el Bautista y llevó a su amigo Natanael Bartolomé a los pies de Cristo. Como todos los discípulos de Jesús, Felipe pronto aprendió que Dios sabe lo que tiene que hacer en nuestras vidas y que los que estamos a prueba somos nosotros y no Él. De esta manera aprendió que lo poco de nosotros es mucho en las manos de Dios y no es nada en las nuestras. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 8 al 9, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bartolomé, que significa hijo de Talmai o Ptolomeo, es el apóstol Natanael. En la lista de los evangelios siempre aparece junto a Felipe, quien le llevó a Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús lo consideró como un creyente de extraordinarias cualidades y lo llamó un hombre de verdad. Juan, capítulo 1, versículos 46 al 48. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En los Proverbios, capítulo 20, versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿Quién lo hallará? Tomás, el apóstol Tomás, llamado el Dídimo, significa el gemelo. Los detalles sobre este apóstol revelan que era un hombre valiente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Es conocido por sus dudas sobre la resurrección en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sin embargo, su entrega al ver a Jesús resucitado le llevó a ser un extraordinario hombre en las manos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, por la relevancia de los elegidos apóstoles, este estudio continuará la próxima semana. Vayamos a ver las cualidades y lo que dice la palabra de Dios de cada uno de ellos. Vayamos a nuestras peticiones de esta noche. Gracias, Padre, por tu enseñanza y por recordarnos tus preciosos propósitos en nuestra vida. Somos grandemente bendecidos. Amado Dios, en este precioso tiempo doblamos nuestras rodillas de manera espiritual para limpiar nuestro calzado de todo lo que se nos haya pegado del mundo y así acudir con toda limpieza y humildad ante tu trono precioso de la gracia, desde donde nos contemplas con gran amor a cada uno de tus hijos presentes y a sus amadas familias representadas. Continúa tu obra en nosotros, edificándonos con el propósito de alcanzar el carácter de tu Hijo Jesucristo y colmándonos de sabiduría. En esta noche, precioso Padre, te recordamos las necesidades de cada hijo tuyo, que levanta sus brazos para alabarte y honrarte, y que claman por cada circunstancia por la que están atravesando, así como la gratitud de tus hijos que han recibido respuestas abundantes a sus oraciones. Te hacemos presente a la humanidad, sobre todo a los que no te conocen y requieren de los dones y del fruto de tu Espíritu Santo, que solo pueden ser otorgados por ti. Guíales y óbrales en sus vidas, precioso Dios. Con tu extraordinario poder y tu omnisciencia, tú conoces a los más necesitados. Sé tú su gran proveedor, su guía, su refugio, así como lo eres para nosotros. Clamamos por nuestro país. Recuérdales a los gobernantes el propósito de servir, que no lo olviden jamás. En estos tiempos tecnológicos, protege nuestra información. Encripta los datos sensibles de cada uno de tus hijos, sobre todo de los que estamos orando y abrazados a los pies de tu Hijo Jesucristo como María. Pedimos salud, alegría, atención, acompañamiento para nuestros adultos mayores. Que tu Espíritu Santo les guíe y fortalezca, manteniendo los maravillosos días que tú preparas para ellos con tu cercanía y valiosos cuidados. Abraza a los jóvenes, colmándolos de tu sabiduría, manténlos alejados de las situaciones que puedan vulnerarlos. Dirige con tu poder la tecnología a su favor, que ésta sea para su servicio y aprendizaje. Cúbrelos con tu mano poderosa. Gracias por tu gran amor y cuidados para ellos. Los peques, Dios precioso, Toca los corazones de sus padres, tutores, cuidadores, para que sean grandemente cuidados, educados, amados. Bendice a la niñez en el mundo entero. Oramos por los médicos, por los dones que les brindas. Guíales y levántalos en la fe para que diligentemente realicen esa hermosa labor con inmenso amor. Continúa derramando de tu bálsamo bendito esa nación de tu fuente sagrada, con una gota de la sangre preciosa del costado de tu Hijo Jesucristo, en los cuerpos de cada uno de tus hijos presentes y por añadidura, por cada integrante de su familia. Escucha las oraciones que en este momento te hacen tus hijos presentes y que claman en su corazón por sus necesidades y las de sus familias. Agradecemos tu bondad y fidelidad para la salud y cuidados de José Saúl, Lupita, Carlitos, Noé, Adriana, por Luz González, por Susy Torres y Raimundo, por Charlie y Oli, por Yolita Bermúdez, por Gonzalo Colunga, por Estelita, Magdalena y Gloria Zavala, por Eduardo y Martita Castellanos, por Martita Regil, por Clarisa, por María Elena Espinosa, para María del Carmen Salazar, por María Esther Hernández, por Adelita y Martín Sánchez, por Dulce Evita y Jorge Cobos, por Gloria Fajardo, por Evita Cobos, Jaimito, Alexis y Sergio, por Clarita Galván, por Carmina y Rodrigo, por Fernando y Ceci, por Adriana y Gabriel, por Marce y Lucio, por Armita de la Cruz, por Sofía y Alejandro Camacho, por Juanita Vanegas, Emita Parra y Gelos, por Betty, Emilio y Kenai, por José Ramírez, por Abril e Isabel del Olmo, por María Rubio, por David Mendoza, por Maribel Espinosa, por Marianita y Ana Belén, por Noemí y Cristina, por Claudia Segundo, por José Luis Valderrama, por Carmen Guzmán, por Irma Medina, por Luis Felipe, que le proveas los especialistas y los estudios que requiere y que cada tratamiento para tus hijos enfermos triplique su efectividad. En esta noche, Padre, te hacemos presente a José Rogelio Macías por sus necesidades, Padre, por José Carlos y Melisa. Gracias, Padre, te hacemos presentes a tus hijos, los que están en momentos difíciles en este momento, por los que tienen inquietud, alguna dificultad, algún problema. Padre, bendícelos, Señor. Gracias también, gracias, Señor, porque abrazas grandemente a tus hijos, los que han perdido un ser querido. Bendice a Alejandra, Señor. Y gracias, Padre. También te pedimos por los emprendedores, guíales y prospéralos, sobre todo en estos tiempos de sembrina que se avecinan. Gracias, Padre, por tomar en tus preciosas manos nuestras oraciones, agradecimientos, peticiones, ruegos y anhelos del corazón de tus hijos reunidos. Permítenos tener una noche muy bendecida y prepáranos para el día de mañana. Guíanos para acogernos a los preciosos planes y proyectos que tienes para cada uno de nosotros. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre, que sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo, para tu honra y tu gloria. Amén. Buenas noches, Dios les bendiga y les guarde. Si alguien quiere compartirnos algo o desea que oremos por algo en particular, adelante, por favor. Betty, buenas noches. Que Dios te bendiga. Yolita no se escucha, parece que tenemos problemas con el audio. Está apagado tu micrófono.
Muchas gracias, que tengan una linda noche.
Gracias, Anita, que Dios la bendiga.
Igualmente, muchas gracias a usted y a Dios, le mando un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, lo recibo con cariño y le mando otro a Almita. Buenas noches.
Y otro para mí.
Claro que sí, Yolita, con muchos besitos. Que Dios te bendiga y te guarde en perfecta salud.
Gracias, Laurita. Dios te bendiga.
Muchísimas gracias.
Gracias por todo, Laurita. Ya te extrañaba.
Mi querida Sofi, te quiero mucho. Te mando un abrazo con todo mi corazón.
Gracias, Laurita.
Dios les bendiga. Buenas noches.